Es miércoles.
Comprometidos con la ciencia y el medio ambiente.
La Unión Europea se ha fijado el objetivo de una economía neutra en gases de efecto invernadero para el año 2050, una meta en línea con los compromisos del Acuerdo de París contra el cambio climático que pasa por la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables. Pero estas también necesitan minerales, tanto para la fabricación de aerogeneradores y placas solares como para su almacenamiento en baterías. Informes de instituciones como la Agencia Internacional de la Energía o la propia Comisión Europea prevén un aumento considerable de estas materias primas. Precisamente, este es uno de los asuntos que mañana jueves se van a tratar en la jornada Ciencia para un Mundo Sostenible organizada por la Confederación de Sociedades Científicas de España, la COSCE. José María González Jiménez, bienvenido a Radio 5, muchísimas gracias.
Buenos días.
José María González Jiménez es científico titular del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, un centro mixto del CSIC y la Universidad de Granada, y es profesor de yacimientos minerales en el Máster Geología Aplicada a los Recursos Minerales y Energéticos. José María, se habla mucho de transición ecológica, de combustibles fósiles, de energías alternativas, pero muy poco de los minerales necesarios y su uso se va a disparar, como decimos.
Claro, la realidad es que sí. La realidad es que la transición energética, uno de los primeros hitos es la digitalización, ¿no?, que va a necesitar recursos, por ejemplo, un teléfono móvil, un ordenador, de los que usamos hoy día, de estos inteligentes, ya van por 75 elementos, ¿no?, que se extraen al menos de 12 minerales diferentes. El coche eléctrico necesita más de 35 metales, ¿no?, entre ellos cosas tan exóticas que estamos escuchando, como el litio, los elementos de las tierras raras, el cobalto. La misma historia también para el hidrógeno verde, ¿no? Los motores de combustión de hidrógeno necesitan elementos tan exóticos, ¿no?, como elementos como el paladio, el platino, ¿no?, que no los tenemos en la puerta de la casa, obviamente. Esa es una realidad. La propia fotovoltaica o la energía geotérmica, que también son fuentes renovables, necesitan de muchos metales, y esos metales obviamente se extraen de minerales, ¿no?, del subsuelo.
Son metales o minerales que se extraen de yacimientos que no están en la puerta de casa, como dice. O sea que podemos correr el riesgo de pasar de depender de unos pocos países exportadores de gas y petróleo, en ocasiones bastante inestables, a depender de los mismos u otros países igual de inestables que concentran en este caso la producción de estos minerales.
Claro, claro. Estamos cambiando de un problema por otro, ¿no? Lo hemos tenido con el tema del gas ruso, que nos corta el suministro y estamos ahí temblando, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, algunos de los elementos que salen de minerales interesantes, como el cobalto, por ejemplo, prácticamente el 80% de la producción la tiene la República Democrática del Congo. En el tema de las tierras raras, tan indispensable para los motores de los coches eléctricos, bueno, no solo los motores, sino otros componentes del coche eléctrico o la fotovoltaica, el 60-70% de la producción anual la tiene China. En el caso del platino, para los catalizadores de las baterías de los coches, entre Sudáfrica y Rusia tienen prácticamente el 95% de la producción, con lo cual somos completamente dependientes.
Y bueno, como decimos, son minerales que se van a utilizar bastante más. Si mis datos no están equivocados, un coche eléctrico requiere 6 veces más recursos minerales que un coche convencional, y una planta eólica en tierra requiere hasta 9 veces más minerales que una central eléctrica de gas de potencia similar, sin tener en cuenta además que muchos de estos minerales, bueno, pues digamos que son novedosos, ¿no?, en esta industria.
Efectivamente, por ejemplo, el caso que has comentado de las energías renovables, si uno compara una energía que se puede generar por una nuclear, una hidroeléctrica, por megavatio producido, nosotros necesitamos 9 veces más de, por ejemplo, de cobre en una fotovoltaica, ¿no? El problema de toda esta situación es que si nosotros miramos qué cantidad de metales está hoy día, de minerales críticos, ¿no?, que estamos hablando, está utilizando Europa, que estamos en el orden de los 29-30 millones de toneladas al año, las previsiones de todos los informes, de todos los informes que podamos ver, estamos para el 2050 en un escenario completamente de desarrollo sostenible, estamos multiplicando casi por 3, estamos llegando, o las previsiones son que se aumenten hasta casi 80 millones de toneladas año de uso de metales. Básicamente, el mensaje que hay que mandar es que las energías verdes, aunque no lo parezca, son unas auténticas depredadoras de metales y de minerales que hay que extraer, obviamente.
Bueno, los gobiernos europeos tendrán que actuar de alguna manera para garantizar un suministro fiable y sostenible. Lo estamos viendo, decía el caso este del gas, por ejemplo, procedente de Rusia, ¿no? Como te cortan el suministro y te dejan, bueno, pues prácticamente colgado, ¿no? ¿Europa tiene recursos para ser autosuficiente?
Pues la realidad es que sí, la realidad es que, digámosle, como diría que no estamos tan mal. Hay recursos, algunos de los elementos críticos no necesarios para todas estas tecnologías ya se están explotando. Por ejemplo, en España hay en producción wolframio, estaño, cobre, zinc, somos el mayor productor de estroncio del mundo, pero hay otros recursos que tenemos en el subsuelo, como cobalto, litio, o las tierras raras famosas que no suenan tanto, que se tienen identificados, ¿no? Se sabe que hay, pero obviamente hay que redefinir mucho mejor el recurso que tenemos y que se podrían llegar a explotar, obviamente. La Unión Europea, a día de hoy, los informes que tenemos, no es autosuficiente en la mayoría de estos elementos. Tenemos, pero claro, de aquí al corto plazo no lo vamos a hacer, a no ser que nos pongamos las pilas, ¿no?
Y la explotación de los yacimientos que tenemos, por ejemplo, en España o en otros países europeos, ¿se pueden explotar garantizando la sostenibilidad y un respeto al medio ambiente?
Sin duda alguna. Hay que tener en cuenta que nosotros en España tenemos una de las leyes medioambientales más garantistas del mundo y que la minería de primer mundo existe, ¿no? Tenemos muchas veces una imagen muy distorsionada de la minería. La realidad es que hoy día la minería se basa en tres pilares, ¿no? Lo que llamamos una minería climática, que se basa en lo que es la propia autosuficiencia en energías renovables, como el que tiene nuestro huevo ecológico que nos comimos con nuestro certificado. Eso se está haciendo ya en muchas empresas, venden su mineral con eso, con ese registro ecológico. Podemos, y se hace, aprovechar los pasivos mineros que tienen recursos. Por ejemplo, en Galicia tenemos tántalo en el pasivo minero, y aparte hay una obligatoriedad de las empresas mineras a una restauración de las minas. Una vez se ha terminado el proceso de explotación, se tiene que restaurar, ¿no? Tenemos el caso de la mina Aspontes en Galicia, que es una mina de carbón, que hoy día es el mayor lago de España, ¿no? No es un simple, como llamamos, greenwash, ¿no? Es un pintarlo de verde. Es posible y es lo que tenemos que hacer, no hay otra forma de hacerlo.
José María González Jiménez, científico titular del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, un centro mixto del CSIC y de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias por haber estado más cerca en Radio 5 Todo Noticias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nosotros estaremos de nuevo el próximo miércoles a las 11:15 de la mañana. Manuel Alsiera Barrero, Radio 5 Todo Noticias.
Radio 5 Todo Noticias y también música.